Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 30 minutos de la mañana, 7:30 en Canarias. Entramos ya de lleno en tiempo de tertulia aquí en Es La Mañana de Federico, en Es Radio, en la segunda tertulia de 2019, y me acompañan titulares de excepción, desde luego, para el día de hoy, para todos los asuntos que tenemos encima de la mesa para analizar. Voy a empezar desde mi derecha, Eduardo Inda, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Han ido esos días de descanso? ¿Has podido descansar?
Un poquito, sí.
¿Sí? Bueno, pues feliz año para ti también.
Igualmente, pero... y para todos los oyentes y para don Federico, que nos estará escuchando desde no sé dónde.
Sí, sin duda alguna. Pues si te soy sincero, no sé dónde, desde dónde, pero desde luego, si es desde Teruel, estará encantado porque están a 7:00, marcando la mínima 2 días consecutivos. Tomás Cuesta, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año para ti también.
Feliz año a todos.
¿Qué tal estos días? ¿Has comido mucho? Te veo más delgadito, eso sí es verdad.
Sí, no he comido mucho, pero lo he pasado muy bien con los abuelos, con los nietos, con estas cosas.
Fantástico, eso es lo mejor. Joaquín Manso.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Fernando.
Buenos
feliz
días.
Año a todos.
Igualmente.
Los oyentes y compañeros de radio.
Por no ser menos, ¿tú qué tal? Un balance
yo
de tus fiestas.
Luis Fernando, yo llevo trabajando desde el lunes y yo de esos días de descanso ya casi ni me acuerdo.
Bueno, desde aquí en Es Radio Libertad Digital también estamos al pie del cañón siempre. Y es verdad que a muchos, ¿verdad, Silvia? También se nos han olvidado. Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Luis Fernando.
Silvia Ribeiro, que está también a mi derecha y que tiene ya desbrozados todos los periódicos en papel y online en el día de hoy, y voy a poner el primer tema encima de la mesa. Hemos abierto a las 7 y a las 8 en el día de hoy con esos pactos en Andalucía y esa polémica que es la que está mandando en todos los periódicos, no sé si Silvia.
Sí, todos los diarios de tirada nacional.
Esa polémica por esa condición que ha puesto Vox encima de la mesa.
La verdad es que todo surgía ayer a raíz de un tuit de Francisco Serrano, de líder de Vox en Andalucía, en el que decía que lo que estaban haciendo Ciudadanos y Partido Popular era sumarse como borregos, literalmente, a los mandamientos de la dictadura de género. Les decía que para ello, que lo que tenían que hacer era pactar con PSOE y con Podemos, y a lo largo del día lo único que fue es liarse todavía más la cuestión. Cierto es que más tarde él mismo, para intentar rebajar la tensión y la polémica, matizaba que lo que defienden en Vox, y es cierto, es lo que vienen diciendo desde hace muchos meses, es que no sean las políticas del gobierno única y exclusivamente contra la violencia hacia las mujeres, sino en el ámbito familiar, que es, como decimos, lo que defiende siempre. A mí me ha sorprendido que en ABC, por ejemplo, destacan que nunca pretendió Francisco Serrano ni el partido poner en tela de juicio su apoyo, su posible apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en la investidura hacia la Junta de Andalucía. Nosotros sí que hemos destacado un textual que publicó, cierto es, no Francisco Serrano, sino el propio partido, y dice que efectivamente que lo que se planteaba era que no iban a apoyar ese punto 84 del proyecto que han firmado Ciudadanos y Partido Popular.
Es decir, cuando llegue el momento de desarrollarlo, entiendo.
Efectivamente.
¿No? Bueno, pues eso, me parece más acertado eso que condicionar la investidura, porque la prioridad, yo creo que para los tres partidos que pueden conformar una mayoría alternativa, la prioridad es el cambio político, y supeditar ese bien superior a la imposición de la concreta agenda política del partido más pequeño de los tres me parecería un error para el mismo que lo protagoniza, por una razón además, porque si alguien puede salir beneficiado de la llegada del cambio político en Andalucía es Vox. Primero, porque puede atribuirse el mérito de ese cambio, y segundo, porque desde el mismo momento de la investidura va a poder condicionar la gobernabilidad, condicionar, y utilizo bien el verbo, es decir, va a poner condiciones a la aprobación de las concretas leyes y a la aprobación de los concretos presupuestos en cada una de las legislaturas. Por lo tanto, yo creo que en este momento la investidura de Juanma Moreno, yo creo que la suerte está echada.
Bueno, esto era lo que decía ABC, este es el comentario de Joaquín Manso, pero Eduardo, en OK Diario sí que estáis publicando que o se retira este punto del acuerdo, o se modifica este punto del acuerdo, o no habrá investidura, habrá nuevas elecciones.
Bueno, nosotros contamos ayer en Ribosa Primicia que Vox no aceptaba las leyes de género que hay en Andalucía y exigía la derogación, y sobre todo que no haya partidas presupuestarias, ¿no? Porque son leyes que exigen la reeducación de los hombres que estén teóricamente involucrados en cuestiones de este tipo sin sentencia judicial, sin imputación, sin nada de nada. Y hoy estamos contando, hoy vamos más allá, estamos contando que exigen la derogación de las leyes de género en Andalucía, frenar las leyes de género en Andalucía, las leyes autonómicas y la ley de memoria histórica que hay en Andalucía. Y si no, se irá a elecciones. Esa es la firme decisión que tiene el presidente de Vox, Santiago Abascal. Es que eso es así, o sea, que nadie se engañe. Eso es así. Yo creo que deberían facilitar el cambio en Andalucía, porque si hay nuevas elecciones, yo creo que la izquierda se movilizará y se puede revertir la situación. Pero lo que la decisión que tiene tomada la cúpula de Vox en estos momentos es la que está contando los primeros OK Diario todos los días.
Nosotros podemos decir que nos hemos puesto en contacto con Francisco Serrano, con el líder de Vox en Andalucía, y hoy no quiere hacer ya declaraciones. Dice que para no perjudicar las mesas de negociación que están abiertas en estos momentos, prefiere no conceder entrevistas.
Vamos a ver, yo creo que Vox tenía que hacer esto. Quiero decir, hay una parte, sí, es tiene que sacar pecho. Quiero decir, no puede diluirse en el resto.
Tiene que aprovechar este momento que el foco de la opinión pública está sobre él para poner su agenda sobre la mesa.
Yo diría que el PP, bueno, que sobre todo Ciudadanos, al incluir ese punto con el que en principio no estaban de acuerdo, porque es un disparate, la ampliación de las leyes de violencia de género en Andalucía es un disparate. Lo que hace es imposibilitar que alguien que haya sido objeto de una denuncia falsa, y hay denuncias falsas, como se sabe, pueda proceder judicialmente contra la persona que le ha acusado falsamente. Porque hay un funcionario que da fe de que eso se ha producido. O sea, de repente se suplantan a los jueces, un secretario de ayuntamiento o un... quien sea puede iniciar un proceso que va a llevar a la víctima o vamos al supuesto sospechoso, al culpable, porque aquí
al hombre
es culpable.
Tiene razón, no sabemos. Es que son soluciones extrajudiciales.
Extrajudiciales, es que de hecho, es una historia totalmente distinta. Porque ellos no se oponen a que se proteja a la mujer, lo que se oponen es que se reparta dinero a mansalva y son
de
cientos de
hijas,
millones.
Tienen hermanas, tienen madres, pues es evidente. No son marcianos. Es que no
y después
marcianos.
Que no sea una repartidora para organizaciones de ideología de género afines, chiringuitos continuos. Y porque Vox puede decir, ¿y por qué no nos dedicamos? ¿Por qué no se amplía el número de policías que protegen, encargadas de proteger a las mujeres que ya están amenazadas y que no se las protege? O en proveer de aparatos de soportes telemáticos.
Aquí hay dos patas, si me permitís, de un debate. O sea, es la apertura del debate de la ley de violencia de género, la pertinencia o no de las medidas que están puestas encima de la mesa, y yo creo que es un debate más que necesario, entre otras cosas porque parece que el pensamiento único en España es que si tú te opones a la actual configuración de una ley concebida por lobbies feministas absolutamente hipersubvencionados desde Europa y desde los gobiernos de los respectivos estados europeos, eres poco más que un cómplice de los asesinos de mujeres, sí, o te conviertes directamente en asesino de mujeres. Pero una parte es la apertura de este debate, que yo creo que es necesario, y otra muy distinta, que el querer imponer este debate o querer imponer este punto dentro del acuerdo del PP en Andalucía pueda cercenar la posibilidad de que entren en vigor cambios que son urgentes y necesarios en Andalucía y que vendrían de la mano de Seguridad.
Que Ciudadanos, que es quien ha facilitado, bueno, ha impuesto que ese punto no se toque, sabe perfectamente que es una trampa, es una provocación directa para
que... No es solo la ley de las leyes de género en Andalucía, es que la ley de memoria histórica andaluza, es decir, que son dos cuestiones, y Vox desde luego no va a dar marcha atrás. La ley de memoria histórica andaluza que se va a impartir en las aulas es otra auténtica barbaridad, porque enseña una historia que no fue.
Sí, es cainismo, puro, al margen de mentiras continuas. Claro. Pero yo creo, insisto, yo creo, no sé si el PP era consciente, supongo que sí, pero Ciudadanos, sin duda, que le estaba poniendo un cebo a
Vox.
A Vox, que si no sale a la palestra, queda muy mal con los que le han votado, y si sale...
Si es que tanto un debate como el otro, tanto de la ley de violencia de género como la ley de memoria histórica, son dos debates identitarios que forman parte de una batalla cultural. Que la manera de afrontarlos...
Que es lo importante.
Que es lo importante. Y la manera de afrontarlos tiene que ser desde la racionalidad. No desde el identitarismo opuesto. Es decir, no combatir que se perjuzgue a todos los hombres como potenciales violadores con el prejuicio de que todas las mujeres o de que todas las víctimas de la violencia de género son potenciales denunciantes falsas. Es decir, el debate tiene que tratarse de manera racional, es saber qué aspectos de la ley de violencia de género generan situaciones de desigualdad, que los hay. Por ejemplo, como dice Eduardo, se anticipa la respuesta penal con medidas restrictivas diciendo de derechos fundamentales antes de comprobar la veracidad de la denuncia. Oh, es decir, se colocan situaciones de desigualdad.
Hay una condena antes de la legato, y que sean leyes
que surtan efecto. O que surtan algún efecto. Es que lo que tenemos encima de la mesa son leyes, en este caso el de la violencia en el ámbito familiar, que en este caso son llamadas leyes de violencia de género, que van contra un género, sí. Resulta que no están acabando con la violencia contra las mujeres, en absoluto, ni con la violencia en el ámbito familiar.
Es cierto que en los últimos años
hay una reducción estructural.
Se ha reducido, pero de forma, y en España un poco, si miramos en el ámbito europeo... En los últimos 13 años, pero también porque hay medidas prácticas que antes no había, es decir, que algo se ha conseguido.
Y luego el impacto social, es decir, hay una concienciación social...
Eso es verdad. Pero lógicamente, aquí lo
que tenemos que ver es si al mismo delito, por el hecho de ser hombre o mujer, tú tienes distinto castigo. Es decir, yo creo que eso no puede ser.
En este caso,
que eso rompe la igualdad de todos ante la ley.
Invertir la carga de la prueba ya rompe la igualdad.
A mí más importante que eso, me parece la judicialización, es decir, que se establezca una respuesta penal a conductas inocuas. Es decir, que una pelea en el ámbito del hogar sea delito si lo lleva a cabo el hombre y no si lo lleva a cabo la mujer, cuando es una conducta que desde el punto de vista penal debería ser inocua. Y luego la extensión de las consecuencias de estas conductas al ámbito civil, es decir, a las custodias, a las pensiones o convenios regulatorios del divorcio, porque esto genera una situación de desigualdad en la que una de las dos partes tiene ventaja sobre la otra.
El problema es que con el objeto con la coartada de proteger a un colectivo de más débil, que eso es verdad.
Es que eso es importante porque el fenómeno es real y eso no se puede perder.
Pero hacer ingeniería social, como es lo que hace, o sea, no, primero no es la respuesta, no es la solución, y después crea otros problemas.
Pero en cualquier caso, el fondo del debate tiene que afrontarse de manera racional, es decir, no perder de vista que la administración tiene que atender a las víctimas, que son reales, que también son muchas.
Y un debate en el que cualquiera que pone en cuestión, insisto, esto, bueno, ayer escuchábamos a Teresa Rodríguez, a la líder de Podemos en Andalucía, decir que Vox era cómplice de cualquier asesinato que, de hecho,
eso es una barbaridad querellable.
Pero es lo que están provocando.
Cómplices de todos los asesinatos que hay en Venezuela. Pero, ¿por qué no?
Seguramente es muchísimo mucho más lo cómplices, segundo que lo primero.
En absoluto.
Es una barbaridad.
Pero el otro punto de debate, yo quiero aquí que nos mojemos también. Planteada la situación tal como está ahora, después de leer las informaciones de OK Diario, de ver cómo trae la información el diario ABC y todos los periódicos en el día de hoy, ¿qué sucedería en el caso de que finalmente Vox rompa la baraja? PP y Ciudadanos no quieren mover una coma de ese acuerdo, es que, y Vox decide no apoyar.
¿Hay elecciones?
Desde luego habrá elecciones, pero ¿es mejor o peor para Vox? Permíteme, Eduardo, ¿es mejor o peor para Vox? ¿Qué escenario es preferible para Vox?
Bueno,
¿el de ser el que rompe la baraja o el de al final transigir y apoyar el gobierno?
No sería bueno que se les viera como los que impidieron el cambio en Andalucía, porque puede producirse una cosa tremendamente paradójica, y es que se repitan las elecciones y el Partido Socialista movilice, la izquierda se movilice, y luego el resultado que no obtuvo en los, el 2 de diciembre, ¿no? Y eso yo creo que es un riesgo muy, muy, muy cierto.
Pero también hay un riesgo para el PP, si el PP se niega, o sea, se pone en la misma posición que Ciudadanos, para no modificar algo que la mayoría de sus votantes quiere que se modifique.
O sea, el Partido Popular tiene que aceptar que se derogue la Ley de Memoria Histórica en Andalucía, porque es lo que han pedido en toda España, lo que pidieron históricamente el propio partido de Mariano Rajoy, no el
porque
de,
en ese punto no va a haber problema para entenderse con el PP, en ese en concreto.
Sí, pero, sí, pero vamos a ver qué dice, sí. Vamos a ver qué dice Ciudadanos, porque yo creo que Ciudadanos además está en una estrategia errónea, está intentando captar voto del Partido Socialista. Yo creo que eso yo no lo veo. Y luego el tema de la Ley de Violencia de Género es que es de, en fin, de primero de derecho. O sea, no es una cuestión que porque lo diga Vox, que son la extrema derecha. No, que no lo son, pero es que es una cuestión obvia.
Sí, pero bueno, pero si aquí el núcleo del debate es si la importancia de ese punto puede llegar a condicionar la conformación de un gobierno de cambio. Es decir, que es lo que, es,
pues
lo que yo creo que sería tremendamente controvertido para Vox
hoy,
y lo que
luego
es más importante para los ciudadanos de Andalucía y para los ciudadanos del resto de España.
Pero es que en Andalucía hay un paro estructural extraordinario, paro juvenil del más alto de España. Tenemos un problema de clientelismo extraordinario. Tenemos una comunidad autónoma con el mayor número de empresas públicas, con el mayor número de empleados públicos. Es decir, tenemos una estructura en Andalucía con una serie de problemas afianzados ahí durante 4 décadas que necesitan una urgente mejora o un urgente cambio. Esta urgencia, ¿en qué orden de prioridad la ponemos? ¿Antes o después de la Ley de Violencia de Género? ¿Antes o después de la Ley de Memoria Histórica? Yo puedo estar muy de acuerdo en que sea necesario ponerlas en marcha, estos cambios, en Ley de Violencia de Género o la Ley de Memoria Histórica, pero
cuando además ocurre una cosa que es que
¿cuál es el bien mayor?
Cuando ocurre
una
cosa además que es que Vox va a tener 4 años, si acaso suponiendo que la legislatura se prolongue durante 4 años, va a tener 4 años por delante para poner condiciones cada vez que sea necesario sacar una ley prioritaria, cada vez que sea necesario sacar un presupuesto.
Eso es el tacticismo, claro. Pero eso es el tacticismo que es ajeno a Vox. Es decir, Vox es un partido que ha primado los valores sobre los intereses en principio. Es decir, se produce aquello que decía Octavio Paz, que la derecha no tiene ideología, solo tiene interés.
Pero esa posición de influencia que tienen esos 12 diputados la podrá utilizar para sacar adelante esos valores o para proyectarlos.
Pero tiene que, pero hay algunos que tiene primero. La han estado ninguneándolo continuamente. Es decir, en un momento determinado tiene que demostrar que él es un actor, claro.
No puede diluirse. Está en contra de las leyes de género, diciendo que está en contra de la Ley de Memoria Histórica y luego apoyar a un gobierno que va a mantener eso.
Un programa de gobierno.
Claro, no, y un gobierno que ideológicamente y desde el punto de vista de los principios fundamentales no cree en eso. Y encima tienen que apoyar eso, es que es todo de locos.
Bueno, pero no tiene por qué apoyar efectivamente eso, sino en el desarrollo legislativo, que era donde iba Manso. O sea, lo que yo creo que es que
podría facilitar
la investidura.
Hagáis trampas al solitario, vamos a ver.
Es que te digo, es el tacticismo que es con lo que ellos están en contra.
Las leyes de violencia de género las leyes de género, sobre todo leyes de género, más que de violencia de género, porque se está centrando en el tema de la violencia de género, y son leyes de género, y la Ley de Memoria Histórica. Es que Vox se apoya eso. Es que sus votantes...
Les ha mentido a todos.
Les ha mentido a todos, no lo van a entender.
Pero si miramos...
unas próximas elecciones... Perdón, si repitieran las elecciones con esa excusa, es decir, bueno, a partir de ahí, yo no creo que vos perdiera votos, ¿eh? Convencido. El PP sí.
Ciudadanos,
unos cuantos.
No sabemos si van a perder votos o no, porque eso es imposible predecirlo.
Hombre.
Ahora bien, lo que sí pondría en riesgo, sin ninguna duda, es la posición de influencia que tiene ahora. Porque, claro, podría ser el caso que tuviera más votos o menos, pero que no tuviera la capacidad para condicionar la gobernabilidad que tiene ahora.
Pero no están a eso.
Eso es hacer política.
Vox no está a eso.
¿Y de qué manera puede Vox entonces proyectar sus valores si no es con la posición de influencia que tiene ahora?
Son los auténticos indignados.
Ellos dicen, ellos lo que están diciendo es, prefiero los valores a la influencia del poder.
Es lo que te he dicho.
O sea, tan sencillo es que lo está diciendo.
Es
una forma de ver la política.
No, es una forma que es o todo o nada, según esto. Claro, es decir, que con 12 diputados quieres condicionar absolutamente.
Eduardo, Joaquín, Tomás. Eduardo.
Condicionar todo, que solo exigen dos cuestiones.
Sí, las que hemos escuchado.
Siempre las han estado en contra de ellas Ciudadanos.
Eduardo. Eduardo, de todas maneras decíamos, no sabemos qué puede pasar en caso de que se repiten las elecciones. No lo podemos saber, pero sí es verdad que hoy, al menos hoy, tenemos encima de la mesa algunos datos que nos pueden ayudar quizá a ver por dónde van las tendencias.
Sí, es una encuesta de NC Report para el diario La Razón y es bastante claro. La mayoría de votantes de PP y Ciudadanos apoyan pactar con Vox. Es más, el 61,5% de votantes del Partido Popular apoyan este acuerdo que se ha alcanzado en Andalucía y también lo hacen cerca del 61% del 53% de los votantes de Albert Rivera. También se les pregunta
en esta encuesta... El domingo en el diario en el Mundo publicamos con un 70%.
Se están repitiendo estos días las encuestas en los diarios. Le preguntan también a los encuestados cómo calificarían a Vox como partido, como se le está calificando en muchos medios, de extrema derecha, de derecha. Bueno, pues casi el 56% tachan a Vox de extrema derecha. Claro, hay que matizar, casi todos son votantes de partidos de izquierdas y de Ciudadanos, frente al 40% que dice que es un partido de derechas,
no,
a secas.
Si vemos su ideario, no se diferencia mucho, prácticamente nada, del Partido Popular de Aznar, por poner un ejemplo.
Pero es que Santi Abascal nace de ahí.
Te pongo un caso, es muy fácil. Coges el grupo de derechas del Partido Conservador Británico. ¿Ven? No es que sean euroescépticos, son eurófobos.
No, ahora ya, bueno, da igual lo que sea.
Bien,
ahora ya no les hace falta.
No es que les gusten los zorros, como se... no, les gusta la caza del zorro, que es más... Y además no se apean de que eso hay que hacer. No es que les guste la inmigración ordenada, es que no quieren inmigración ni ordenada ni sin desordenar. No sé que venga de la Commonwealth. Y entonces, ¿el Partido Conservador Británico es de extrema derecha? Debe ser de extrema derecha, ¿no?
Todos, sí, pero eso se le considera todos son extrema derecha.
Ahora,
europea.
Aquí no. Quise decir, es,
son las los...
Es una cosa
delicada. No, pero esto es lo que hace.
¿Tú conoces algún grupo de extrema derecha que propugne una economía liberal?
Claro, no.
Exactamente. Ninguno. Bueno, pero es que
la
esto.
La misma Marine Le Pen, ¿no?
Esto es lo que hace. Esto es lo que hace que. Esto es lo que hace que vídeos como el reciente que hemos visto de Isabel Díaz Ayuso frente a Mamen Mendizábal en La Sexta haya tenido 3 millones de visitas. Pues que al final, el que pone los puntos sobre las sí, es en un programa de gran audiencia, es la que se lleva el gato al agua, al menos en popularidad. Un vídeo, yo creo que todos hemos visto. Por zanjar un poco este asunto y ver un poco conclusiones, Eduardo, ¿estás convencido de que si ese punto o esa coma, ese acuerdo no se mueve, habrá elecciones?
A mí, a día de hoy, lo que me cuenta...
O sea, ¿no
cúpula...
crees que es una postura de Vox de
no
cara
es postureo, a...? No, esto, vamos, es que estos tíos... Estos tíos son diferentes, de momento. O sea, yo no digo que sean buenos o malos.
Mira, por hacer de abogado del diablo y sin querer, bueno, pues lanzar más mensajes a nadie, pero si tan claro hubiera sido eso, el juez Serrano no hubiera tenido problemas para ponerse esta mañana al teléfono y aclarar esto que nos dices.
O sea, a lo mejor es que está durmiendo, yo qué sé.
No.
No, porque damos hemos hablado con él
no,
antes
no
de...
No estaba dormido.
Hasta ahora.
Yo creo que fíjate que si se llegan a repetir las elecciones, no va a ser la cosa de Vox, sino de Ciudadanos. Vox estará dispuesto a...
Pues que ha aceptado todo lo demás.
Pues es lo que te decía,
que muchos de los puntos que ha aceptado los matizarían sustancialmente y algunos los cambiarían totalmente.
Fíjate que Ciudadanos en pactos de investidura tiene ya experiencia de haber puesto encima de la mesa las condiciones.
La frustración para el ciudadano de centro-derecha de Andalucía y del conjunto del país. Y para el de centro izquierda moderado, si quieres, sería un rejón de tal calibre que no se me pasa por la cabeza que eso vaya a suceder. No, porque tendría efectos inmediatos sobre las expectativas electorales de los tres partidos, no ya en Andalucía, sino en el conjunto del país. Así que, vamos, no, en el sentido desmovilizador.
Bueno,
vamos.
Pero en este caso hay tres actores, porque el culpable es uno.
Claro.
Sí, pero por eso digo que la frustración sería generalizada.
Sobre todo
la frustración sería generalizada.
Ayer, según aparece ese tuit, en El País había un titular a 5 columnas diciendo bueno que llegaba el héroe desde las mujeres, prácticamente.
No, pero luego hay otra cosa, Tomás, insisto. Que es que son dos cuestiones sobre las que Ciudadanos y Partido Popular, y muy especialmente el Partido Popular, tienen una opinión muy asentada. Pues
además,
muy
lo rechazó, lo mismo lo rechazó en el Parlamento,
claro,
aquí.
Claro.
¿Por qué lo va a aceptar allí? Pero en los asuntos morales hay un punto en el que no puedes transigir. Porque justamente lo que ha hecho que Vox salga adelante o tenga esa explosión.
Es la falta de complejos, ¿no?
Es la falta de complejos.
Ay, que no tiene doble discurso.
Lo de Vox se empieza a probar cuando hay 1 millón de personas en Cataluña que salen a la calle con banderas españolas. Y cuando la gente se pone a recordar que la bandera española es la nuestra, es la que nos hace libres.
Sobre todo porque una cuestión en la que nadie había caído, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, se presentan como acusación particular.
Ah, exacto.
Es que eso es de libro, o sea, eso es de manual. Y Ciudadanos y el PP en sus respectivas sedes, en Ventas y en Génova 13.
Y hay un impulso nacional, nacional, que les lleva. Estos hacen surf sobre ese... No lo montan ellos.
Mira, ayer mismo publicábamos nosotros en El Mundo otra encuesta, porque llevamos toda la semana publicando encuestas,
sí,
que le daba la suma de PP, Ciudadanos y Vox, sí, 179 escaños, como mínimo.
Con 45 para Vox.
Como mínimo. Es decir, si se frustra, si se inocula en la opinión pública la expectativa de que esa eventual mayoría pudiera no cuajar, pudiera no sumar, la desmovilización va a ser brutal. Y por eso Andalucía es absolutamente prioritario.
Claro. Bueno, de todas
pero
maneras,
Ciudadanos es el problema,
Tomás, no, para que ni el juez Serrano, ni el señor Marín, ni el señor Moreno Bonilla tengan mala cara estos días de cara a reunirse para terminar llegando a un acuerdo o no, por lo menos desde aquí les vamos a dar una ayudita.
Claro, le vamos a mandar Colacel. Yo creo que para la sede de Ciudadanos, porque ayer también el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, también cerraba ya las puertas a un posible pacto postelectoral en la comunidad.
Pues nada, pues entonces no será presidente el señor Aguado si tiene posibilidades de ser presidente de la Comunidad de Madrid. Es que lo que no sé, o sea, hacer esas declaraciones, fíjate que Zafra es un chico listo y preparado, pero hacer esas declaraciones cuando quedan 6 meses para verse en esa eventualidad, que se van a ver en ella si tienen posibilidades de gobernar, es que es una canelada, vamos.
La argumentación era atontada. Ayer estuvo muy bien, en cambio, Almeida.
Almeida es que habla muy claro, se le entiende.
Almeida es un candidato soberbio. El problema que tiene es que no lo conoce mucha gente.
Bueno, pero ya le conocerá.
En el caso del PP,
lo conoce quien lo tiene que conocer.
Es una virtud, ¿no? Claro. Y además no me conocen.
Bueno, señores, que como sigamos por este camino.
Es abogado del Estado, ni más ni menos.
Eduardo,
es una cosita menor.
Eduardo, que no les va a llegar el corazón a Andalucía. Nada. Y tienen que verse las caras.
Se lo vamos a mandar. ¿Por qué? Pues porque tiene antioxidantes. Porque tiene 5 gramos de colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Y eso, bueno, pues para las arrugas, la flacidez, las estrías, viene de maravilla. Solo 1 o 2 sobres después de las comidas y es más que suficiente. Así que para Ciudadanos, Colacel.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
9:02 de la mañana, 8:02 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia, la mañana de Federico, en esta segunda tertulia del año de 2019 y solo a unos días de que lleguen los Reyes Magos. Venimos de unas fiestas en las que, pues quien más quien menos, ha ido a visitar a la familia y se ha dejado su casa sola. Bueno, pues para todas aquellas personas que han dejado su casa desprotegida, Cristina Vega, tenemos que darles un consejo.
Sí, un consejo de Securitas Direct. Desarrolla la última tecnología para protegernos frente a cualquier tipo de robo. Ponen a nuestra disposición el mayor número de expertos en seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas en España y Europa, Securitas Direct. Luis Fer, sabes que puedes llamar gratis. Apunta este teléfono 900-130-900 o entra en securitasdirect.es.
No me hace falta apuntarlo porque yo ya llamé y tengo mi casa protegida, Cristina. Donde también tenemos protección, al menos en precios y en calidad, Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
¿Es en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, fíjate, un televisor inteligente 65 pulgadas.
65.
Yo creo que
esto
ya va
para
bien,
que no tengan en la cabeza las pulgadas, es una televisión muy grande.
Enorme.
Muy grande.
Enorme, muy grande. Bueno, pues un televisor LG inteligente 4K, además 40% de descuento, te lo puedes llevar ahora por 1.199 euros. También un 15% de descuento en marcas como Beats y Sonos en sonido, y también encontrarás un 15% en una gama de aspiradores Speed Pro Max de Philips. Así que ya sabes todas las ventajas de los tecnoprecios y lo financias en 12 meses.
En los tecnoprecios, ¿no tenemos Falcons a 283 euros?
No.
Ah, no.
No. sin duda.
Habrá que hablar con Moncloa, igual podemos hacer ahí un
Pero
acuerdo.
Tenemos roscones con lingotes.
Ay, esto es muy bueno, lingotes de Degusa.
200.
Yo todavía no tengo el mío.
200 lingotes están repartidos.
¿Sigo,
claro,
sigo
vas a por
tiempo?
El, sí, sí, vas a por el tuyo y igual toca, claro.
¿Y lingotes de qué te son?
Son lingotes de oro de Degusa. No, ah. No, no recuerdo el gramaje, no sé si lo...
Te... Bueno, pues será, no lo sé, pero vamos.
Bueno, un lingote, que es un lingote y sigue siendo... Que vamos, que a lo mejor, que a lo mejor luego te tienes que gastar el lingote en el odontólogo como te lo... Ah, te lo encuentres no, no. En lingotes de Degusa, los roscones del Corte Inglés.
Claro.
De oro
sabes.
Puro.
Pues hay que sí, ir. Sí.
Hay que
sin
ir
duda
ir.
Alguna. Bueno, pues con ese consejo nos despedimos a una pausita de publicidad y volvemos enseguida con la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Y 6 minutos de la mañana, 8 y 6 en Canarias, en Es la Mañana de Federico. Siguen ustedes en la sintonía de Es Radio y es tiempo de actualizarles la información meteorológica con la ayuda de Repsol. Como les venimos contando, desde primera hora de la mañana los cielos van a estar poco nubosos en la mayor parte del país. Hay nieblas en bastantes zonas de la península, especialmente en Huesca y en Lérida. Las temperaturas que están bajando generalmente en toda la península, es verdad que van a aumentar en el tercio norte peninsular. Sin embargo, por las noches seguirá habiendo heladas en gran parte del interior del país. A esta hora en Madrid tenemos 2 grados, vamos camino de 10. La máxima va a estar en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados y la mínima en el pueblo del Jefe, en Teruel, de nuevo con 7 grados bajo cero. Bien fresquito que van a estar.
Enhorabuena, enhorabuena.
Sí, sí, sí. Además,
campeones.
Segundo día marcando claro sí. La mínima. Empieza muy bien el año Teruel. También les tenemos que recordar que hoy en Madrid continúa activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. La velocidad en la M30 en sus accesos se limita a 70 kilómetros por hora, así que si nos escuchan desde el coche, paciencia y mucha precaución.
Y baja muchísimo la contaminación, eso, ¿eh?
Uy,
vamos,
pues
una,
tremendo,
cosa,
una cosa.
Vas a 70 y automáticamente, vamos, baja, respiras aire fresco.
Baja, Carmena encantada de la ventana estos días.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, seguimos en tiempo de tertulia. Es la mañana de Federico. Vamos a ver enseguida cómo está la información bursátil, cómo abre la bolsa en el día de hoy. Pero antes, Silvia Ribeiro, tenemos una última hora porque sabemos que va a ser de los miembros de la manada.
Sí, la Audiencia Provincial de Navarra acaba de decidir por 2 votos contra 1 que van a mantenerse en libertad provisional. Uno de los jueces, que es el presidente precisamente de la sección, es el que ha formulado un voto particular. Él abogaba porque ingresasen ya de manera provisional en prisión, pero finalmente van a quedar en libertad los 5 integrantes de la manada. Recordamos, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento en los Sanfermines del año 2016.
Bueno, la primera consecuencia va a ser entonces que la sentencia del Supremo se va a retrasar un poquito, porque si estuviesen en prisión provisional tendría prioridad frente a otras y ahora ya deja de tenerla. Bueno, nos vamos a 1 año y medio, por lo menos, hasta conocer la sentencia definitiva.
Bueno, pues 1 año y medio de titulares con la manada que seguiremos.
En contra,
seguiremos.
Por cierto, de lo que había solicitado la Fiscalía.
Sí, 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 sí. Esa información, esa última hora, como la de la apertura de la bolsa, Manuel Llamas, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos cuentas y qué nos traes a esta hora calentita?
Pues el IBEX 35 amanece y abre en rojo, está cayendo apenas un 0,1%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Hay que recordar que el Parque Nacional avanzó ayer tímidamente, apenas un 0,12 hasta los 8.500 puntos.
Vamos, que está perdiendo lo mismo que ganó ayer.
Sí, prácticamente. De todas formas, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Ayer la jornada estuvo marcada por la intervención del italiano Banca Carige por parte del Banco Central Europeo y por el temor de los inversores a la ralentización de la economía China. El euro, por su parte, avanza y supera los 1,13 dólares, mientras que el barril de crudo Brent baja hasta los 54,26. Y en cuanto a las claves del día, hoy conoceremos el número de turistas y su gasto en el mes de noviembre, así como el índice de confianza del consumidor a cierre de 2018. Pero también acaban de publicarse los datos de afiliación y paro registrado en el mes de diciembre. Los datos son positivos. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 78.541 personas respecto al mes de noviembre, un 0,41% más, hasta un total de más de 19 millones de ocupados. Y el número de desempleados cayó en diciembre en 50.000 personas respecto a noviembre, hasta los 3,2 millones, que es la cifra más baja desde el año 2008. Pese a ello, a pesar de que el mes de diciembre ha sido bueno, hay que recordar que desde hace ya un par de trimestres la creación de empleo se está ralentizando, con lo cual el dato es bueno, pero la tendencia es preocupante.
Son datos también acompañados un poco por el llamado efecto calendario, ¿no? En diciembre las contrataciones propias de la época navideña, que bueno, insisto, ayudan a subir estos datos. Pero estabas hablándonos de la información bursátil, Manuel, y como siempre nos gusta decirle a nuestros oyentes, tienen la oportunidad de entender todavía mejor estos datos cuando se los ofrecemos e incluso de poder sacarles partido, ¿no?
Sí, porque Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha este mes de enero un curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos y clases en directo. Si tienes dudas, te las resuelven y accedes a todo el material grabado. Si quieres poner tu dinero a trabajar, no lo dudes, apúntate al curso online para ganar en bolsa y en fondos de inversión de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Muchísimas gracias, Manuel. Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Qué clásica has venido hoy, ¿no?
¿Sabes por qué, Luis Fer?
A ver, ¿por qué?
Porque
cuéntame.
El Palacio Real de Madrid está de celebración. Se ha convertido en el palacio más visitado de España en 2018, con más de 1,5 millones de visitantes, de un total de 3,5 millones de personas que han acudido a los reales sitios de patrimonio nacional. Destacan también el Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Sitio de la Granja y Río Frío. Pero no solo los monasterios y palacios registran grandes cifras, también lo hacen los museos. Tanto el Reina Sofía como el Prado han aumentado sus visitantes. En ambos han entrado en solo un año cerca de 7 millones de personas curiosos por descubrir los tesoros que guardan estos museos madrileños.
Oye, fantástica esta noticia de interés cultural de la ONCE, esos tesoros, esas riquezas culturales que tiene nuestro país y que gustan a los turistas, porque además, Silvia, tenemos otra noticia que contarles, un dato que acaban de publicar.
Lo acababa de anunciar Manuel ahora, que estábamos pendientes de las cifras de turismo que publica Frontur. Bueno, pues España ha recibido más de 78,4 millones de turistas hasta el mes de noviembre. Diciembre también es un mes que viaja mucho gente, o sea que habrá que esperar los datos definitivos. Es un 0,7% más que en el año anterior y se han gastado además casi un 3% más que en el año 2017.
Muy buena noticia. Sí, porque el efecto de las primaveras árabes ya ha pasado.
Sí. Eso empieza a pasar y de hecho están las previsiones de los expertos que a partir de este año esos récords constantes que estamos marcando.
El sector turístico español es mantener
incluso
mantener la calidad a precio y no subirse a la parra, y esa es la clave para seguir creciendo poquito a poco todos los años de forma moderada pero estable.
En verano había una expectativa de cierta duda porque los turistas británicos, los turistas británicos alemanes estaban viniendo menos tal, pero fíjate, al final parece que a final de año nos hemos recuperado.
Bueno,
pues ya ha subido mucho Madrid.
A ver si
en Barcelona, como siempre,
la ciudad de la libertad.
A ver si poquito a poco estas cifras continúan subiendo.
Es la mañana. Es radio.
De la mañana, 8 y 16 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia en Es la mañana de Federico, en la sintonía de Es Radio y con más asuntos encima de la mesa. Les contábamos también a primera hora ese estado de salud de Eduardo Zaplana y ese pronunciamiento de una sociedad española de hematología que se pronunciaba en contra de que Zaplana siguiera en prisión, Silvia.
Sí, este comunicado, del que incluso se hace eco hoy el diario El País, coincide con la postura del doctor de Zaplana, que existe riesgo riesgo vital grave para el paciente y que la cárcel no es el lugar adecuado para tratarle, algo que parece obvio y que está al alcance del entendimiento de cualquiera. A mí me ha llamado la atención, porque quiero hilarlo con una noticia que publica hoy OK Diario, que mientras ocurre esto con Eduardo Zaplana y crecen las críticas y las acusaciones veladas incluso de prevaricación hacia la juez que lleva este caso, pues el ministro Marlaska está preparando un protocolo que va a permitir escarcelar, así por lo pronto, a 21 etarras, porque se supone
están
que
mal,
tienen...
¿Sí?
Efectivamente. Están yo creo malitos. Que es mejor que Eduardo...
Pues una noticia que estamos contando nosotros hoy, la estamos contraponiendo y la hemos situado al lado de la de Zaplana. Hay que decir que... Zaplana es un enfermo muy leve, o como es un enfermo leve, los etarras son... Los 21 son enfermos muy graves y Zaplana... está maravillosamente como una rosa. Es decir, yo sé cómo estaba Zaplana antes de ingresar en prisión y era una persona, no voy a decir moribunda, pero cerca. Y luego Belén González Peñalba, que es una de las terroristas más sangrientas de ETA, de las más, murió el año pasado de un cáncer. ¿Saben ustedes cuándo la excarcelaron? Por razones de salud, en el año 2009. Estuvo 8 años en libertad. Es decir, esto no se sostiene por ningún lado. Y Zaplana
bueno,
también.
Y la etarra con condena en firme y Zaplana es preventiva.
Exacto, Y Belén González Peñalba es de las mayores asesinas de la historia de ETA. Es que tenía a sus espaldas 20 o 20 y tantas muertes, ¿no? Es decir, no es ninguna.
Pero es que además, broma. Los fines de la medida restrictiva de libertad, es decir, que no pueda reiterar el delito, que no pueda esconder los efectos del mismo, etcétera, del presunto delito. En este caso, se pueden cumplir perfectamente con una prisión, con un arresto domiciliario o con cualquier tipo de medida alternativa. Es decir,
pero en cualquier caso...
¿Qué dijo el otro día la juez eso de que también en los paraísos fiscales hay hospitales?
Bueno, es que eso
ya
es
para echarla de su cargo. Es decir,
bueno,
primero,
es que la juez...
No tiene ninguna gracia. Seguro que eso es encarnizamiento absolutamente gratuito. Después, debería saber, que seguro no sabe que... La opinión de los hematólogos es respetable en cualquier sitio, pero en España especialmente, porque la España de hematología es una potencia mundial.
Sí, sí, sí.
Son los mejores.
Sí. Bueno, aparte que dicen... es que el médico, ¿qué interés tiene en decir que hay riesgo de muerte o no? Lo que está haciendo es un dictamen profesional.
Ingresó en prisión en mayo, es decir, porque va a cumplir un año pues dentro de 4 o 5 meses. Se ha establecido como costumbre algo que antes era absolutamente excepcional, que es que para delitos no violentos la prisión provisional se extienda de manera extraordinaria. Es que eso es una práctica que no tiene ninguna justificación. La prisión provisional está justificada cuando hay riesgo de reiteración delictiva, especialmente en aquellos casos de delincuentes violentos, que no puedes tener a un presunto violador en la calle.
No se aplica manera extensiva cuando eres miembro del PP. Si tienes carnet del PP, Paco Granados, oye, habrá hecho lo que haya hecho o dejado de hacer.
Pero no ha matado a nadie.
Pero lo que es evidente es que 32 meses en prisión preventiva es normal. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Paco Correa.
Absolutamente.
Lo acabaron condenando, se pasó en prisión provisional 3 años y medio, cuando el límite legal temporal son 4 años. Es decir,
sí, el límite son 2, que se pueden extender otros 2
a 4,
cuando se den circunstancias excepcionales. Es muy posible que sea el caso de una prisión provisional por un delito de violento más extensa de toda la historia judicial española.
Sí.
Es decir, porque es absolutamente inhabitual y se ha establecido como práctica.
Sí. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas que hay contra Zaplana?
Exacto, que todavía no se sabe lo
porque,
que hay.
Porque hay alguna teoría que yo no diré aquí explícitamente que dice que, claro, a lo mejor hay que tenerlo en la cárcel mucho más tiempo por algo.
La información que publicaba este pasado fin de semana Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo desvelaba que incluso en el auto de la jueza se dice que el trasplante de médula a Eduardo Zaplana se le realizó en Estados Unidos, cuando está comprobado que se le realizó en el hospital de la Fe en Valencia.
Claro. Pero si es que son los mejores hospitales.
Su hermana, que es la donante, su hermana, se van a ir a Estados Unidos cuando una operación de esa es el carajo de la vela para los dos. Para el donante y para el que lo recibe.
Es que aquí hay un nivel que no hay en el Mount Sinai en Estados Unidos.
Eso además.
Es absurdo. Y en este caso, además, pueden acabar con Zaplana, pero también con su mujer. Es que, es decir, esa situación
Y la pone en la blog.
Agrava,
que la prolongación del secreto.
Y agrava la de su mujer, que también.
La prolongación del secreto durante 8 meses tampoco es una práctica, normal. Es decir, a ver cómo se justifica que unas diligencias procesales lleven 8 meses bajo secreto.
Creo que no tiene nada. Es decir, el asunto este de que piden a Eduardo Zaplana, suponiendo que Eduardo Zaplana fuera culpable, a Eduardo Zaplana le han seguido la pista todo. Vamos, todos los sabuesos de este país durante 20 años o 15 no han descubierto nunca nada, y de repente le encuentran,
aparece un maletín,
un
sirio, ¿no?
Hombre, por Dios, con un sirio. Es que no tiene sentido.
No, además,
bueno, tú lo sabes.
Además,
no tiene sentido.
Yo creo que preguntamos a cualquier persona. Preguntas a cualquier persona en la calle.
Era un chamán el que
¿de qué se le acusa a Eduardo Zaplana? Y probablemente nadie sabe.
Pero es que a lo mejor, bueno, que a lo mejor hay algo, es decir, tampoco pensemos que la juez está actuando de manera prevaricadora.
Que lo explique.
Que lo explique. Pero lo que es evidente es que tú a una persona en esa situación médica tan sumamente grave no la puedes tener encerrada. Es que es una auténtica barbaridad, porque si muere, la que va para adelante es la juez.
Insisto, si fuera una tarra.
Recibido con honores en el pueblo respectivo. Es que eso ya pasó con Bolinaga.
Con Bolinaga.
Que Bolinaga le quedaron unas semanas y vivió 3 años, me parece que fue.
Sí, inauguró 40 de Rico.
Sí, pero vamos, que la reacción por parte, al menos del Ejecutivo, es que resulta sangrante.
No, y luego nosotros contamos otra de una frase tremenda, ¿no? Que le contó Zaplana a una persona cercana a nosotros. Le dijo: rezo todos los días para morirme, ¿no?
No, claro, es que es terrible. Terrible. Oye, si realmente has cometido un delito, y el ordenamiento jurídico dice que has de estar ahí, pues bien, pero si es de manera preventiva, estás en la situación personal en la que estás, o sea, la sensación que da
encarnizamiento,
es de encarnizamiento, efectivamente.
Absoluto.
¿Qué es lo que se está diciendo?
Cuando odia al delito y compadece al delincuente, el compadecimiento ya se ha acabado.
Sí, no,
la compasión no existe.
Sí, desde luego. Bueno, 9:24 de la mañana. Eduardo, Tomás, Joaquín, ¿qué os parece si volvemos de nuevo al tema de las encuestas? Porque hemos destacado únicamente la de NC Report para La Razón en el día de hoy, pero tenemos más encuestas.
La de Sigma 2,
es la que nos dice la verdad sobre lo que está pasando aquí.
Pues fíjate que casi la mitad de los que dicen...
No tengo ninguna duda, Joaquín.
Pero es que la respuesta de los encuestados sobre la situación en Cataluña, que ahora va a describir Silvia, es la que está en la base de todos los movimientos políticos que estamos viendo y que vamos a ver los próximos meses.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, es además una encuesta que realizasteis los días inmediatamente posteriores a la reunión en Cataluña entre Torra y Sánchez, efectivamente. Bueno, pues casi la mitad de los que dicen ser votantes socialistas, el 46,9%, son contrarios al diálogo entre el gobierno y los independentistas. El 44% considera que está justificada una nueva activación del artículo 155 allí. Casi el 70% está en contra, y esto yo creo que es muy relevante, de indultar a los golpistas. Aquí hay que recordar que el gobierno se ha negado por activa y por pasiva a posicionarse públicamente, incluida la ministra Delgado.
Al contrario, lo que ha hecho es crear la expectativa de que los va a indultar.
Y después el 54% cree que el gobierno está realizando concesiones económicas a cambio de buscar beneficios políticos, y el 49% rechaza esa participación de dos consejeros catalanes en la reunión a dos bandas entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Un dato muy curioso y muy importante, y yo creo que es por donde iba Joaquín. Precisamente los votantes de Podemos son los que más aplauden, más incluso que los votantes socialistas, la actitud que está teniendo el gobierno de Sánchez respecto a Cataluña.
Sí, efectivamente, vamos, lo que decía antes, es decir, las respuestas que de ahí se obtienen están en la base de todos los movimientos políticos que estamos viendo ahora y que vamos a ver los próximos meses. Señaladamente, el de la presumible batalla en el seno del Partido Socialista. Es decir, yo creo que los varones saben, los varones que tienen opciones de revalidar su posición en el poder, saben que mientras se mantenga esta política de concesiones al independentismo, su expectativa no va a dejar de caer. mientras que al mismo tiempo no va a dejar de crecer la de el eventual bloque de centro-derecha. La división en el PSOE, incluso en su propio electorado, es notoria, pero es que la cantidad de votantes que están en contra de las políticas de su propio presidente respecto a Cataluña es una cantidad brutal. Es decir, ayer lo comentábamos durante la reunión de portada, es que incluso aunque nos hubiese salido un 30%, lo habríamos destacado como el dato de portada. Pero es que nos vamos a que prácticamente la mitad dice que hay razones ya para aplicar el 155 en Cataluña. Y sin embargo, lo que tenemos es que su presidente ha puesto todo su capital político en manos del independentismo. Nos esperan meses de mucho movimiento, todos ellos en torno a ese posicionamiento de la opinión pública que refleja hoy la encuesta del Mundo.
¿Y Pedro Sánchez cómo creéis que puede, en caso de que prestar atención a las encuestas?
Su suerte ya está echada. Quiero decir, él el 21 de diciembre entregó todo su capital político al independentismo. Quiero decir, es decir, su supervivencia en el poder está en manos exclusivamente de lo que pueda decir Quintorra. Y a eso se van a dedicar. A apretar. Dentro de un mes empieza el juicio.
Millones de euros a Torra, llenadita de claro. Meses. Que es una cosa, es un agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas.
Fíjate Extremadura, lo bien que les vendría, ¿verdad?
Claro, su idea es mantener la legislatura más allá de las elecciones autonómicas y municipales, porque es la estrategia de Iván.
¿Puede ser hasta el 20?
De Iván Redondo es aguantar como sea, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que también le está diciendo, oye, la electoralmente las elecciones autonómicas son más proporcionales que las generales, con lo cual si las autonómicas en las cuales te vas a pegar una castaña de nueve, vas a perder comunidades autónomas a trote y moche, te van mal, luego vas a llegar a unas elecciones que son la ley electoral es menos proporcional que en unas autonómicas y en unas generales, y te vas a pegar una bofetada, ¿no? Y es lo que le están advirtiendo y aconsejando muchas personas, es decir, que haga cuanto antes las generales para evitar que
llegar después de ese otro costalazo. Lo que pasa es que yo creo que él también tiene en cuenta su posición en el partido. O sea, es que él es un dirigente que ha demostrado tener muy pocos escrúpulos, una ambición de poder absolutamente
no hace falta que lo jures.
Una ambición de poder absolutamente descontrolada. Por lo tanto, pensar que Pedro Sánchez está ahora lamentando por el resultado de su partido en Andalucía, hombre, le da la oportunidad de descabalgar a Susana Díaz de esa federación territorial.
Bueno, mejor que cabalgar es a él porque la culpa del resultado de
no yo de eso no yo de más, eso de eso no tengo
de,
ninguna duda
de Pedro Sánchez que Susana
estoy
Díaz.
Intentando ponerme un poco en su cabeza y yo creo que él la oportunidad de hacerse con el control de todas las federaciones críticas la tiene en cuenta,
pero fijaos que ayer una de las lecturas que hacía de todas las encuestas que estamos conociendo estos días, Ketty Garate en Libertad Digital y Inés Radio, era esa lectura que desde el gobierno, desde el Partido Socialista, esas encuestas que conocíamos ayer en el diario El Mundo, que daban mayoría del centro-derecha en las próximas elecciones con una subida extraordinaria de Vox, esto iba a movilizar a la izquierda de cara a esos posibles comicios generales por el miedo a que venga la derecha. Pero ¿no creéis que ese efecto de producirse ya se había producido después de haber visto lo que sucede en Andalucía? O sea, lo que ha sucedido en unas elecciones de verdad en Andalucía no tendría que haber movilizado ya la izquierda de cara a las encuestas.
A Sánchez su partido le importa, se le da un hijo, además le da igual. Yo creo que incluso existe una cierta afán de venganza. Me dice, ya me echasteis, pues os vais a enterar. No es decir, es verdad que eso que llaman el sanchismo va a sustituir al socialismo. Yo sigo insistiendo, aunque parece que él lo que quiere es aprobar los presupuestos, no por simplemente por aprobar los presupuestos que podría, sino por reorganizar el bloque de la moción de censura. Y entonces presentarlas a las elecciones con un programa ya completo.
Sí, sí, pero
y apoyado por todos. Es decir, eso es poner al frentismo directo. Sí. Y eso, perdón, y utilizando, evidentemente, como sparring a Vox, y como sparring y como coartada, ¿no? El frentismo, pero tener el apoyo de todos en ese momento. Si vas solo, se la puede pegar. Con el otro, bueno, también se la puede pegar,
No, pero a mí me parece que es lo que dice, yo creo que tiene razón Tomás. Lo que pasa es que antes de llegar a ese punto le van a exigir que ese programa lo ponga en tres dimensiones. ¿Sabes? Decir que,
sí,
que durante...
Pero lo que le van a exigir, ya le han exigido los
que
los,
se visualice los que nacional, está dispuesto efectivamente a...
Él no va a estar dispuesto a nada, pero va a haber, sí, un indulto al día siguiente. Dice, no, es que el indulto es poco porque nos menoscaba, porque tenemos... Sí, pero cuando tú estás en la cárcel y te puedes meter 25, 15 años...
Sí.
Oiga, a mí me insulta usted al día siguiente, ¿eh? Que quedaré tocado, pero estoy en mi casa, ¿eh? Es que él tiene, en mi opinión, dos posibilidades. Necesita pasar más de un año porque tiene todos los cargos públicos que han colocado, entre otras cosas a los ministros, que es que si no llegan al año se quedan colgados de la brocha. Más todos. Es decir,
y luego el factor Falcón.
Les tiene que dar...
El factor Falcón es muy importante. No es lo mismo viajar en Ryanair como el presidente irlandés.
Fíjate, José,
que viajar en Falcón, que es una gozada. Oye, vas solo, puedes llevar al perro dentro sin atar, sin esto. Ah. Te dan jamón de jabugo.
Dentro de nada.
Te dan Vega Sicilia. Vamos,
todo por a cazar y se dedicará a ir a los llanos.
Mira, ayer José Alejandro Vara en esta misma tertulia decía que esas especulaciones del superdomingo de que vaya a hacer algún adelanto electoral, dice que son absolutamente... vamos, que él ha llegado ahí, está probando las mieles del éxito y que estará ahí hasta el último día que pueda estar y se agarrará al puesto como una lapa.
Pero por supuesto.
Yo creo que no hay ninguna duda de eso. Es decir, que si él puede prolongar incluso hasta 2020, lo va a hacer.
Y yo luego creo que tiene un punto mental de el que piensa que es un ungido, que va a llegar un momento en el que todo se va a aclarar, va a haber aquella conjunción astral de Zapatero.
Sí, un poco una visión de como Zapatero en su día, que creía que por querer que se solucionen las cosas todo se va a solucionar.
Es un resucitado,
mantenerte en Moncloa te da un poder que obviamente no te da el estar en la oposición o convocar elecciones, claro. Es que
entre otras cosas, utilizando el CIS a tu antojo, utilizando los medios públicos a tu antojo.
El CIS es tan de risa que eso ya ha quedado
devaluado. Eso ya no existe. Puede ser una prevaricación.
No,
es una prevaricación, malversación, bueno,
no, pero ha quedado devaluado su impacto sobre la opinión pública. Sí. Ahora bien, la información de la que te provee, eso sigue estando ahí.
Es brutal.
La información de la que te provee y que estás usando en beneficio personal, cuando la has obtenido con medios públicos, eso sigue ahí y lo tiene.
Claro.
Y lo tiene.
¿Y por qué?
Nadie puede hacer
no?
las decenas de miles de entrevistas que hace el CIS.
¿Por qué no hay ningún partido de la oposición que lleva esto a los tribunales? Porque esto es utilización de medios públicos para intereses privados.
Porque Vox ha estado pensando en llevarlo a los tribunales, lo que pasa es que no dan abasto, ¿no? Es decir, porque los partidos están, pues en fin,
y cuesta mucho
broma
dinero
con los pastores, y nunca mejor dicho, pero lo que es evidente es que si, por ejemplo, el Partido Popular hubiera tenido la iniciativa que ha tenido Vox con la acusación particular en el juicio del 1, pues otro gallo lo hubiera cantado seguramente al PP. Es que eso te da un protagonismo permanente que...
Yo creo que a Vox les resultaba más fácil porque era un partido extraparlamentario cuando toma esa posición. El único escenario en el que se podía situar era como acusador particular. El PP supongo que confió en su batallón. Bueno, primero el PP no quiso hacerlo porque Rajoy no quería. Después se supone que tenía un batallón, la brigada Aranzadi dispuesta para la guerra.
Fijaos, de todas maneras, os voy a cambiar no radicalmente de tema, pero sí yo creo que viene muy al caso. Hemos hablado mucho, fijaos, de Eduardo Zaplana, hemos hablado de las encuestas, hemos hablado mucho de Vox, hemos hablado de Andalucía y los pactos, pero no hemos hablado de alguien que inició ayer su campaña de 2019 y no se fue nada menos que hasta Ceuta y Melilla para hacerlo, que es el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha arrancado algún titular en medios de comunicación, pero que no ha conseguido desde luego marcar agenda, y parece que esto es algo que preocupa y mucho en el Partido Popular.
Por ahora solamente encontramos en portada una fotografía, que es la que lleva hoy el diario.
Una fotografía bonita en el panteón, de los héroes del RIF. Hombre, yo creo que hay un esfuerzo de Pablo Casado por recuperar determinados elementos simbólicos, es decir, asociar a la marca Partido Popular determinados elementos simbólicos que son propios de las bases sociales de la derecha y que el anterior equipo directivo pues había abandonado y los estaba enarbolando Vox. Lo que pasa es que es cierto que le está costando colocar su mensaje. Va a ser muy importante la convención nacional que celebrarán a finales de este mes para que el Partido Popular recupere definitivamente su rumbo. Es decir, la expectativa de que lo hagan con Pablo Casado está ahí, pero todavía tiene que cuajar.
Sí, yo creo que las encuestas en este momento le dan por debajo de sus posibilidades.
Yo también lo creo, sí.
Vamos a ver, el problema es saber medir y cuantificar, que eso nadie lo supo medir en Andalucía, el tsunami subterráneo, el tsunami silencioso de Vox. Es que eso es lo que puede desdibujar todas las encuestas.
Estos son movimientos tectónicos, de repente.
Por eso digo.
Que empieza a cambiar las
cosas. Ya hemos visto que existe, pero
eso pasó en Francia.
Cualitativamente ya lo tenemos testado, pero cuantitativamente, Tomás, es muy complicado saber el alcance. Y eso es lo que va a limitar. Y luego el Partido Popular lo que no puede hacer, por ejemplo, es que no se sepa quién es su candidato en Valencia o en Madrid.
El otro día estaba en Almonte.
Es que son cosas...
Y había cuatro personas, dos habían votado a Izquierda Unida, otros dos al PSOE. Los cuatro habían votado a Vox.
Claro.
Y además lo decían.
No. Es que ese es el quid de la cuestión. Es que Vox roba voto a la izquierda. Por eso se va a poder gobernar en Andalucía. Si no hubiera sido
expande las bases electorales de la derecha. Eso es un fenómeno.
Ya pasó con una formación a la cual se le quiere equiparar a Vox, pero eso no tiene nada que ver, que es el Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupamiento Nacional.
Sí, para ser más golista.
Claro, es decir, que se pensaban que iba a robar voto a la derecha y acabó robando votos al Partido Comunista Francés de Marseille.
Lo laminó.
Lo laminó, claro.
Lo laminó.
Y desapareció.
Las encuestas en Francia con el Reagrupamiento Nacional, con Marine Le Pen, le dan casi 8 puntos de ventaja en las europeas sobre todo.
Aquí no es fácil...
O sea, pegar un pelotazo.
No es fácil que el impacto sobre la izquierda sea tanto, por dos cuestiones. Primero, por la agenda social, que la de Vox tiende a ser muy, muy conservadora, y luego porque la agenda económica tiende a ser muy liberal, lo decíamos hace un minuto, es decir, sí, no es igual.
Sí, sí.
No es, entonces, el bueno, impacto sobre la izquierda existe.
Esto es lo más parecido a lo que fue el aznarismo, ¿no? Es decir, Vox es lo más parecido a lo que fue el aznarismo.
Yo me acuerdo.
Claro, es que el aznarismo tuvo una mayoría absoluta de 185 diputados. Y eso es algo que no se puede soslayar ni olvidar. Por eso digo que el fenómeno Vox, el tsunami Vox, es impredecible. Es decir, hacer encuestas yo creo que es
más fácil identificar a Pablo Casado con el proyecto ideológico de Aznar que a Santiago Abascal. Con todo el respeto, ¿eh? Sí. Y creo que el discurso de...
prácticamente lo mismo.
Yo creo que lo que son es compatibles. Es decir, que Santiago Abascal tiene la parte más emocional y a lo mejor Pablo Casado, de momento...
Da la sensación de que liberal, esto lo han entendido ambos.
Liberal, conservadora, ¿eh? Y otra que tiende al tradicionalismo, que aquí es algo que se olvida, pero que existe.
Eso, porque aquí del eje centro-derecha, estoy aquí con lo que decía antes Tomás, del eje centro-derecha ahora mismo entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, es Ciudadanos el único que está poniendo la voz más alta que otra.
Escaldado en este asunto.
Y yo creo que es lo que le puede hacer salir escaldado.
La gente está un poco harta de ese asunto. Y perdona, y acabando. Mira, todo el sur de Madrid, Villaverde, Usera, son un caladero de voto para Vox.
Sí, sí, tremendo.
Pero tremendo, ¿eh?
Lo que se llama,
o sea, yo no conozco a nadie de los que me dicen, ay, qué asquito me da Vox, porque están en contra de los emigrantes. Primero, eso no está en sus proyectos. Pero es que no conozco a nadie que haya estado en Usera en un centro de salud. Quiero decir, esto o viviendo allí, o en uno de los parques, en el Parque Sur, donde los niños...
Ahí está...
De repente hay un grupo de salvadoreños, que si pasas le tienes que dar el bocadillo, porque si no entras en la historia. Son unos pocos, pero son. Para ellos la inmigración, como los de la Sexta, lleva cofia.
¿En qué localidades ha tenido más éxito Vox en Andalucía? ¿En qué localidades ha tenido más éxito Vox en Andalucía? En las zonas costeras.
En la costa,
más inmigración,
sí. En el Ejido es el más votado.
¿Qué más inmigración recibe? En cualquier caso, siempre tenemos que tener asegurada nuestra casa, Rubén. Es muy necesario.
Sí, y en Securitas Direct ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad de las 24 horas, los 365 días. Es el momento de proteger lo que más te importa con el líder de alarmas en España y en Europa. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Y además de eso, quienes sí que están muy seguros de lo que dicen y de lo que hacen son nuestros oyentes, que han llamado o no han llamado hoy.
Se han llamado, y bastante, por cierto, ya te lo adelanto. Hay muchos refranes que podemos decir, por ejemplo, lo de no hay dos sin tres, o lo de, por ejemplo, donde comen dos, comen tres. Pero esto parece que no se puede aplicar a la política. Esto puede acabar lo de Andalucía como Martes y Trece, que empezaron siendo trío, pasaron a dúo y luego se disolvieron. Nuestros oyentes ya han perdido la paciencia y aprovechando que vienen los Reyes piden una solución en Andalucía. Ellos lo tienen muy claro. ¿Cuál es su carta a los Reyes? Bueno, pues lo escuchamos a continuación.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Minutos de la mañana, 8:47 en Canarias. Rubén Fernández, nos has dejado con la miel en los labios. No sabemos qué opinan al final nuestros oyentes sobre qué es lo que debería suceder en Andalucía.
Sí, porque muchos creyeron ver en Juanma Moreno, Juan Marín y Francisco Serrano a los tres reyes de la derecha que les iban a traer de regalo un nuevo gobierno andaluz. Sin embargo, no llega y ahora algunos cambian la carta. ¿Qué les piden? Pues lo escuchamos a continuación.
A ver si el señor Sánchez me prestaba el fan con ese tan barato de ida y vuelta que quiero ir a Benidorm dentro de unos meses.
Nacho, desde Cáceres. No es normal. Han cambiado las maquinarias hace poco. Han puesto talgo pendulares. Esa maquinaria está en Estados Unidos funcionando sin ningún tipo de problema. Y aquí, en un mismo día, tres máquinas se han estropeado. Tres. ¿Quién es el que está manipulando toda la maquinaria?
Fuera la ley de género. Y si hay que hacer nuevas elecciones en Andalucía, se hace. Entonces vaya a ganar por goleada.
O sea, que muy bien lo de Vox. Y si repiten elecciones y ganan los socialistas, pues a ver qué hace Ciudadanos y el PP para las generales.
Yo soy afiliado a Vox y pienso que no debería de transigir, puesto que en unas supuestas próximas elecciones tienen más que ganar que nadie, estoy seguro.
Si hay que repetir elecciones, que se repitan.
No tengo ninguna duda que si se precipitan los hechos y vamos a nuevas elecciones en Andalucía, Susana no va a perder la oportunidad de poner en marcha la maquinaria del miedo para hacer... para movilizar a todos los abstencionistas que no fueron a votar el 2 de diciembre.
Bueno, división de opiniones, pero es cierto que ha habido muchos, incluido ese afiliado de Vox, que, oye, que si ven en elecciones, bienvenidas sean. Sí. Un poco en la línea de lo que decía Eduardo.
Sí. Y antes también había una señora que mencionaba a Ciudadanos y al PP. A mí se me parece un camino equivocado. El camino de dividir a la derecha, de ver a Ciudadanos y al PP, como, especialmente al PP, como enemigos de Vox. Es verdad que como van a competir en un determinado momento por el mismo espacio electoral. Pero en este concreto momento, visualizarlos como un enemigo es un error. Porque la única expectativa de que efectivamente se forme un bloque alternativo de poder en España pasa por la suma de los tres. Eso es así. Es decir, los dicen los datos. No hay otra manera. Por lo tanto, yo creo
pero
que...
no solo para Andalucía, sino para las autonómicas que vienen.
Como eso es tan cierto como que los dos grandes partidos tendrían que hacer alguna renuncia, insisto, en hechos y en planteamientos que coinciden letra por letra con lo que dice Ciudadanos y lo que dice el Partido Popular. Es que Toni Cantó y Marta Rivera de la Cruz, es que han hablado públicamente, repetidamente, en contra de las leyes de género. Es que, y son dos miembros insignes de Ciudadanos, no son el bedel de la sede de Ciudadanos. Es que es una cosa de locos.
Entonces, ¿por qué oponerse tan vehementemente como escuchamos ayer, como hemos escuchado?
Pues yo creo que ya es una cuestión de chulería. Y así les va. Y en Baleares, por ejemplo, que yo conozco bien, el Partido Popular, que no está siendo fiel a los principios esenciales del partido y de lucha contra el independentismo catalán, el pancatalanismo, lo va a pagar en las urnas. Ahí, es que fijaros, sí. Es que el gran estratega que ha fichado el presidente del Partido Popular de Baleares, es el que era la mano derecha de María Antonia Munar, condenada, que además de todo eso, la mano derecha de Munar, que era una persona nacionalista, corrupta, que está en la cárcel. Y esta persona que ha contratado el señor Company de mano derecha, de gran spin doctor, de gran cerebro, es un tipo que también fue condenado. y que es un tipo independentista. Es, o sea, la persona que asesora al presidente del PP de Valdés es un independentista, o sea, que, condenado además a, por corrupción. O sea, yo, es que...
No, no, sí. Los movimientos de los partidos están siendo... Pero yo creo que es en parte por el elemento de incertidumbre que se tiene. Porque una de las dudas que se tiene a día de hoy es el efecto Vox, ¿cómo va a quedar? Porque desde la izquierda se dice que va a ser una cosa como Podemos, que sí, que es Podemos en 2014, se está diciendo. Que va a dar la gran subida y que luego ya se moderará o no se moderará. Pero yo creo que a día de hoy y de cara a las elecciones que tenemos por delante este año... Y si finalmente se producen unas generales...
No lo sabemos, pero yo creo que lo que haga el Partido Popular va a tener mucho que ver. Es decir, cómo salga el Partido Popular de su convención, a qué candidatos elija. Y sobre todo si sale consciente en cada una de las comunidades autónomas, porque antes el Partido Popular respondía a una heterogeneidad propia de que no tiene otros competidores a la derecha. Pero es que ahora tiene dos. Se tiene que salir perfectamente consciente de eso. Por esto que estaba señalando Eduardo, antes se podía permitir en Baleares de alguna manera representar a una derecha regionalista, porque no había una alternativa.
Sí, era.
Pero ahora hay dos.
Reeditar la CEDA.
Claro.
Al final. Bueno. Pero
es que aparte, yo si estuviera en Baleares, yo votaría a Ciudadanos o a Vox. Es que el Partido Popular es un partido, en estos momentos, que coquetea abiertamente con el independentismo, que en cuestiones esenciales de valores en memoria histórica, etcétera, etcétera, en el Parlamento Balear ha votado con los malos. Entonces, oiga, pues mire, si usted vota con los malos, le va a votar a usted su reverenda madre o su reverenda madre.
Es que Casado tiene el embridar el partido.
Es la normalidad. Es que Vox no es un elemento normal. Normal, que si como la aparición de Vox hace que la derecha española sea igual que la derecha europea, exactamente igual. Es decir, en Europa no hay una derecha monolítica, excepto en Alemania hasta ahora, porque es verdad que Alternativa por Alemania, sin ser nazis, como dicen, pero sí es un partido...
Pero sí que ha traído elementos de extrema derecha real.
Extrema derecha.
Sí, en algún momento,
en
sí.
Efecto. La extrema derecha en Europa está mucho más radicada en el norte. La extrema derecha, de verdad, bueno, y el populismo de Salvini y tal. Pero quiero decir, que la derecha no sea monolítica es lo normal. Que haya desde gente más... situada en el centro, hasta conservador.
No, se ha señalado el ejemplo de la CEDA y está bien señalado. Es decir, la derecha en España también ha respondido a una heterogeneidad. Pues oye, pues en algunos sitios tiene unos tintes más regionalistas, en otros tiene unos tintes más liberales, pues porque, bueno, en Madrid, oye, porque la sociedad es más urbana, en otros, pues como la sociedad es más rural y más envejecida, pues es más, tiende a ser más conservador, efectivamente. Claro, lo que ocurre es que ahora encontrar el equilibrio cuando tienes a dos competidores no es fácil.
Es que ya no lo hay, porque la CEDA surge, bueno, o la dejación, digamos, la vicaria de la derecha en las regiones, de que los intereses de todos, es decir, que convergencia en Cataluña era fundamentalmente derecha porque eran burgueses, y eso suplantaba al nacionalismo radical, al independentismo. Son independentistas más que de derechas, y te van a, o sea, no, sus intereses no son económicos.
Pues los míos sí que son económicos, entre otras cosas, porque aquí siempre cumplimos con nuestros anunciantes. Una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Cuatro minutos para las 10 de la mañana, 4 minutos para las 9 en Canarias. Seguimos en Es la mañana de Federico y, quedan solo, como digo, 4 minutos para que abra el Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días de nuevo y además, mira, hasta el 5 de enero todavía tenemos grandes ofertas.
como por ejemplo, a ver, gambas cocidas, medianas, mira, es que todavía, claro, va quedando rica, la noche sí, de Reyes, todo esto, marca Brisa Dorada, de 120 a 140 piezas por kilo, a 9,80 euros, la caja de 400 gramos, 80% descuento en el salmón ahumado, marca La Balinesa, en distintas variedades y formatos, o el estuche Anacodorniu, compuesto por dos botellas de cava Brut de 75 centilitros, más una cubitera de regalo, por 16,95 euros. Y el precios. Roscón, el roscón, que está muy bien, que hay más de 600 lingotitos de oro de Gusa.
Fantástico. Además, el oro de Gusa es oro de garantía, ¿eh? Claro, siempre lo decimos. Por supuesto. Y si lo trae el Corte Inglés ya, ni te cuento.
Ni te cuento.
Muy bien, Nelia Rodríguez, muchísimas gracias. Y lo que son de garantía son los servicios informativos de esta casa de radio. Javier López Tofiño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y que, bueno, veo cargadito el guión que traes.
Sí, sobre todo en torno al debate que venís comentando desde primera hora de la mañana, la situación en Andalucía, los desencuentros entre partidos, y hoy le toca el turno a Vox contestando al PP y sobre todo a Ciudadanos. Acusan a ambos partidos de querer imponer el acuerdo de gobierno en Andalucía sin haber contado siquiera con ellos. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox en Radio Nacional, hace unos minutos ha acusado a ambos partidos también de estar mintiendo en relación con esa exigencia de retirar ayudas a la violencia de género. Asegura que ellos lo que proponen, insiste, es una reforma de la ley que trate por igual a todas las víctimas de violencia doméstica con independencia de su sexo para que todos, dicen, seamos iguales ante la ley.
Que cuenten la verdad y que digan qué es lo que está proponiendo Vox. Y lo primero, que digan si están dispuestos a sentarse a una mesa a negociar o lo que han venido es a imponer las políticas que les dicta la izquierda, pretenden que nosotros también hagamos seguidismo de ellas y nos pongamos de rodilla. Y para eso creo que no hemos venido a la política, hemos venido a cambiar las políticas, no a hacer seguimiento de las políticas de izquierda.
La pregunta clara, también pendiente para Vox, entonces esto significa que no apoyarían el pacto si no se modifica ese punto 84 del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Dicen que ellos no han firmado nada, o sea que de momento, como no es su acuerdo programático, que los demás sepan lo que tienen que hacer. En Vox se mantienen, por tanto. Y es su secretario general en Ciudadanos, en este caso José Manuel Villegas, el que en Onda Cero, un día más, pone distancia respecto a Vox. Dice que el pacto no se va a cambiar absolutamente por esas declaraciones que están haciendo los de Santiago Abascal. Y reitera Villegas que no hay un pacto a tres, por lo que tendrán que decidir, en este caso, al contrario, si bloquean los de Vox la situación o apoyan al gobierno del cambio. Se van pasando la pelota.
Y ellos tendrán que decidir si permiten que haya un gobierno de cambio en Andalucía o si prefieren bloquear la situación. Pero desde luego el pacto es un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos y no se va a cambiar por estas declaraciones ni por otras declaraciones de este tipo que supongo que se producirán durante estos días.
Ni un punto, decía Villegas, ni una coma, decía también Juan Carlos Girauta en las redes sociales en las últimas horas. Estamos a la espera también de que Pablo Casado se pronuncie al respecto. Ayer estuvo en Melilla, hoy está en Ceuta. Teodoro García Gea, el secretario general del PP, ha defendido que los andaluces han votado cambio y que, por tanto, pues debe haber un entendimiento.
¿Qué Ciudadanos lo que quiere es nuevas elecciones para dar el sorpaso al PP? Me pregunto yo.
Sí, a lo mejor. Lo único que volvemos a...
No, es un viaje para el que no... Es decir, no van a compensar las alforjas ese viaje. Porque, es decir, si se repiten las elecciones y se impide la posibilidad de un cambio, la frustración va a ser de tal calibre que no nos vamos a recuperar de ella.
En cualquier caso, y luego lo vamos a ir escuchando a lo largo de la mañana y en nuestro informativo, es muy significativo recuperar hoy aquellos cortes de audio, aquellos sonidos de hace 3 años aproximadamente, cuando Ciudadanos precisamente lo que estaba pidiendo era una ley como esta, una ley integral de violencia doméstica en la que se tratasen, y lo defendían así, se tratase por igual todos los casos.
Es lo que Eduardo lleva destacando durante toda la tertulia, que es un punto en el que ni Partido Popular ni Ciudadanos tendrían que mantener esa posición tan vehemente.
Sobre todo es que es lo que han defendido históricamente, y ojo al dato, la memoria histórica, es que estamos hablando de las leyes de género o la ley de género en Andalucía. La ley de memoria histórica en Andalucía, es que es lo que ha defendido el PP y Ciudadanos históricamente. O sea, no les están pidiendo, oye, que legalicéis el asesinato. No, oiga,
sinceramente,
no.
Me parece, es decir, yo no creo que vaya a haber problemas para llegar a un acuerdo respecto de la ley de memoria histórica. Desde luego no con el PP, y creo que tal y como está redactada la ley andaluza, tampoco debería haberlo con Ciudadanos. Creo. Pero es verdad que no han entrado en ese debate.
Es que el único que ha emprendido una guerra cultural, que en eso sí que coinciden con Aznar, ha sido Vox.
Sí. Bueno, y Casado desde el momento en que ganó las primarias. Lo que pasa, claro, que no con el tono claro, desacomplejado, claro, y descarnado de Vox. Y Ciudadanos en su día, en las campañas del 15, del 16, no con la misma vehemencia, pero de alguna manera también lo puso encima de la mesa.
Javier, ¿alguna cosa más?
Los titulares que marcan la actualidad en los últimos minutos: los 5 miembros de la manada condenados a 9 años de prisión van a continuar en libertad provisional, lo han decidido los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Navarra por 2-1, y lamentablemente ya se ha inaugurado la lista de víctimas, lo cual va a acrecentar más el debate. La primera mujer asesinada, una joven de 26 años, ha perdido la vida tras ser apuñalada supuestamente por su novio en Laredo, en Cantabria.
Bueno, pues ahí esa información. Javier López Tofiño, muchas gracias por actualizarnos toda la información. Seguimos muy pendientes de los servicios informativos de Es Radio. Pero son las 10:02 de la mañana, las 9:02 en Canarias, y es mi hora favorita.
Luis Fernando Quintero, sí, es verdad. Hoy
Isabel González, buenos días.
No pasa nada, Luis Fer, le permito que robe lo que quiera directamente. Bueno, tenemos que hablar de Macoque. Fíjate que cerrábamos el año con una Macoque desatada, separada de Kiko, de su marido, de Kiko Hernández. De Kiko Hernández, ¿no? De Kiko Matamoros.
Matamoros.
De los dos Kikos, pues Kiko Matamoros. Y con un rumor que el propio Matamoros soltaba, que ella intentaba no confirmar, pero que con la boca pequeña confirmaba, y es que estuvo en su día con Julio Iglesias. Aquí Beatriz Cortázar lo dijo. Dijo, vamos a ver, fue una de las muchas chicas que acompañaban a Julio Iglesias en sus tours, pues una especie de mamachicho que iba con todas las demás y que le hacían sonreír.
O groupies.
Pues una groupie que le alegraba las pajarillas.
Bueno,
a Julio Iglesias. Ya sea visualmente o oye.
De acuerdo.
Es que es muy bonita y muy elegante esa expresión. Le alegraba las pajarillas a Julio Iglesias.
Bueno, pues
es muy sugerente.
Ayer dijeron en Sálvame que es posible que a Macoque le llegue en las próximas horas un burofax del despacho de abogados de Julio Iglesias, en el que la van a combinar a que se calle y que no vuelva a contar este tipo de cosas.
Que no diga cómo le
porcentaje de credibilidad le doy yo. Yo le doy 0% de porcentaje de crédito.
A que llegue ese burofax de...
Creo que Julio Iglesias está otras cosas.
Famosa ella.
Efectivamente, y él está otras cosas, entre ellas su recuperación, que lo está pasando regular con la espalda. Ha tenido mucha repercusión lo que contábamos ayer sobre Miguel Bosé, ¿te acuerdas, Luis?
Sí, es cierto, sí.
Que
hemos visto las fotos en
invité a los oyentes a que se pasasen por el Instagram del cantante y viesen el vídeo que ha colgado felicitándonos las fiestas, con la cara llena de manchas, con un estado de delgadez asombroso y sobre todo sin voz. Bueno, pues como está aquí Alaska y Carmen Jara y ya se dedican a eso.
¿Qué le pasa?
Eso es lo que nos estamos preguntando.
Sí,
nuestras mentes retorcidas hoy en día, te puedes imaginar. Tiene que venir a España para abordar no uno, sino dos juicios, pues a lo mejor también es una forma, ¿no?, de no curarse en salud, sino todo lo contrario, ¿no? Y, por supuesto, seguiremos hablando de restos del baúl de la Pedroche, porque sigue declarando ella y sigue defendiéndose de por qué su homenaje a las hadas, a los bosques, al reciclaje, etcétera, etcétera, le sirvieron de inspiración para ir con Becky.
Y a Yves Saint Laurent, exactamente, a Leticia Casta.
Sí. Fue por el reciclaje y las hadas del bosque. Sí, que yo creo además que a ella le están pagando por una campaña de reciclado de vidrio, o sea que ha hecho doblete, ¿no? Ha aprovechado la cosa para...
Lo ha permitido a Tres Media.
Sí, un segundo antes, de hecho, estaba anunciando una botella de cerveza en vidrio en la misma noche de las campanadas. O sea, es todo un despropósito, pero esto nos divierte.
Bueno, tremendo. Ya ven ustedes la agenda que nos tiene preparada Isabel. Ya les dejo con la Crónica Rosa. Nosotros volvemos mañana a las 7 de la mañana con toda la actualidad.
Es la mañana de Federico. Es Radio.